bien, pues ya estamos con nuestro espacio decano de esta casa, al que tenemos muchísimo cariño, como es Por Veredas y Riberas, dispuestos a hablar de caza, de pesca, de naturaleza, de lo que salga, sobre todo de naturaleza, que es lo que más nos gusta. En esta ocasión tenemos, como siempre, como cada 15 días, el placer de saludar a uno de nuestros expertos, con el que vamos a aprender seguro muchísimo de nuevo en la jornada de hoy, Tello Antolín. Buenas tardes, Tello, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Manuel, saludos a todos.
Que bueno, tenemos muchas cosas por delante. Veo por aquí que me has traído ya algo de la preparación del arranque galguero, que va a ser en los próximos días. Tenemos alguna noticia bastante triste que dar, que ha sucedido en el norte de la provincia, pero lo primero que te tengo que preguntar es la pregunta obligada, que es ¿cómo está el campo, Tello?
Bueno, Manuel, el campo está triste porque no llueve. Está sediento de agua.
Nos las prometíamos muy felices a principio de semana. Ya. Decíamos, igual si esta semana acaba lloviendo algo más, este fin de semana vamos a poder ir a recoger setas y además con buena cantidad de ellas.
Con garantía.
Pero ha dicho el tiempo que no quiere llover y no llueve.
Parece ser que ayer estuve de pesca en el norte y parece ser que arriba ha llovido un poco más, pero muy poco. Ya que han sido 6 litros que apenas ha quitado el polvo. Y hablando de setas, quiero felicitar el programa del jueves pasado. Aquí tuvisteis, pues en fin.
Pues tuvimos a la creme de la creme.
Aquí fue un programa verdaderamente maravilloso. Hablé con Vicente esta semana tomando un café. Y es que este profesor es verdaderamente un...
Profesor Oria de Rueda y tuvimos también a Martín Cueto. Que sí, se dan la mano en cuanto a saber de setas. La verdad es que son dos fenómenos.
Fue un programa interesantísimo. La verdad es que... Oye, que salir al campo con estas personas es verdaderamente un lujazo.
Tenías que haber estado... Yo me hubiera gustado que hubieras estado aquí simplemente por ver la cara del profesor Oria de Rueda cuando sacaba los ejemplares que nos trajo de setas que son un poquito raras, y la cara que se le puso a Vicente y al señor pescador que estaban aquí, se quedaron a cuadros. Cuando llega y ve en la bolsa y dice, ¿qué llevas ahí? No, luego lo enseño. Y cuando lo sacó aquí en el estudio, ojiplático, se quedaron con los ojos como platos.
Una verdadera maravilla escuchar a esta gente. De verdad, yo la escucho en más de una ocasión en sus coloquios, y bueno, pues no parpadeas escuchando a esta gente que es tan sabia en ese campo.
Muy bien, pues ese campo que me dices que está un poquito seco. ¿Cómo ves las perspectivas para lo que viene, para las próximas semanas?
Pues el campo tiene pinta de cambiar, Manuel, ¿no? Manuel, está el campo muy triste porque tiene mucha sed y luego está muy apagado de cara a la vida. Hay zonas que se quedan sin vida, sin voces, y es triste comentarlo. Y bueno, pues yo siempre he sido muy optimista en este campo, y sobre todo en vísperas de una temporada general de caza, que siempre está llena de sorpresas en cuanto a las especies que han criado y en cuanto, en fin, a tus ilusiones, como son los perros y tal. Pero bueno, pues yo le veo un año preocupante, yo le veo preocupante. Sin embargo, en fin, hay gente que dice que bueno, pues que en alguna zona quizá haya repuntado algo.
Pero estamos en la misma de siempre, Tello. Cuando me dicen que repunta, en algunas zonas repunta, ¿en qué zonas?
Parece ser que en las sierras arriba ha criado un poco mejor, la perdió un poco mejor, ha criado, pero vamos, el tema está verdaderamente complicado, y es la pregunta que se hace la gente que no encuentra respuesta, que qué pasa con las perdices, porque sinceramente ahora mismo en vísperas de dar un paso a la veda general, hay menos perdices que en enero cuando se cerró la temporada, y eso que estamos hablando ya de una, en fin, de un momento estacional donde en realidad tendría que haber criado la perdiz. Pero vamos, yo ya he comentado aquí que vísperas de San Juan todavía andaban por los caminos las parejas, y vuelvo a repetir que bueno, pues están estudiando a través del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, que es el IREC, que bueno, se llama de pues muchas cosas, fallo reproductivo, infertilidad, etcétera. ¿A qué se debe? Pues son tantas cosas, Manuel, las que pasan en el campo, que todo es contra caza, porque es que los animales... Y es que no voy a hablar de caza, es que voy a hablar de especies protegidas, que es que lo están pasando tan mal o peor que las especies cinegéticas. Porque sinceramente las esteparias son las peor situadas, Pues porque son muchos los pilares, los bloques que afectan a las especies, como, en fin, la agricultura. Es que no nos vamos a engañar, tenemos una agricultura muy, muy agresiva, con unos medios muy agresivos y unas prácticas súper agresivas, que eso pues no beneficia nada a las especies, ni de caza ni protegidas. Y luego pues los predadores, las enfermedades que están, en fin, ahí los conejos no levantan cabeza con esas dos enfermedades tan virulentas, las liebres con la tularemia, amén, cuando repuntan y, en fin, se tratan siembras donde aparecen los gusanos verdes, como las alfalfas de secano están en maños, sí, se tratan, se requetratan y al final pues
pero es que encima vienen nuevas, claro. Porque yo lo que tengo entendido es que vienen nuevas, que el gusano este que acabas de inventar, que no se veía por aquí y ahora de repente empieza a salir por aquí y empiezan a tratarlo y a tratar a ese, al otro, al de la moto. Y es que encima, a lo mejor estoy equivocado, no sé si me puedes sacar tú de esta encrucijada, Tello, pero me da la sensación de que tienen bastante más cintura, tanto los insectos como los gusanos estos, tienen bastante más cintura que el resto de especies. Entonces, llegamos, las tratamos súper agresivamente para acabar con ellos, y lo que hacemos es que al año que viene muten, que sean de otra manera, y que haga todavía falta más fertilizante o más fuerte o de otra manera.
Bueno,
el que no tiene cintura es las especies que estamos hablando, ¿no? Este otro, bueno, pues tiene cintura.
Bueno, yo, en fin, en tratamientos agros no tengo ni idea, pero bueno, yo, en fin, pasándolo a mi campo, a los tratamientos de los animales, hay ciertos productos en los perros para desparasitar que hay que cambiar con productos más fuertes, porque los parásitos hacen a ese producto
porque mutan y pasa lo mismo. No, si es que pasa lo mismo en este tipo de bichos que están metiéndose en las tierras de los agricultores. Los agricultores lógicamente miran el pan suyo de cada día e intentan, bueno, pues que la cosecha sea lo mejor posible, pero claro, estamos hablando de que cada vez son más agresivos, estos siguen mutando y se siguen haciendo más fuertes, tienes que meterle todavía otra cosa más agresiva al año siguiente. Y esto, pues sin control, tiene mala pinta, ¿eh?
Muy mala pinta. Yo, de verdad, es que no puedo creerme ser optimista en este momento, porque salgo al campo y veo lo que hay. Y bueno, pues el río está similar. Oye, lo que está claro que para un cazador deportista, un cazador, en fin, con tablas y experto, pues no le va a faltar una perdiz. Y a un pescador también con tablas en el río, pues no le va a faltar una trucha. Claro. Pero eso no es el asunto, eso no es la realidad de lo que tendría que pasar tanto en el campo como en el río. Las especies tienen una veda para que, en fin, nazcas, para que se reproduzcan, crezcan y se mueran, pero joder, es que esto está muy, muy preocupante. Y los galgueros están verdaderamente machacados, están consternados, están dolidos, están jodidos, de verdad. Es que pasado mañana empiezan los federados a entrenar los perros de cara a los campeonatos en los cotos federados, y están pues haciéndose de cruces a ver si pueden correr alguna libre.
Fíjate tú. La verdad es que sí, que bueno, se ven pocas y las pocas que se ven, bueno, pues casi casi, yo voy a decir una barbaridad, pero es cierto, en la zona donde yo vivo, las que se ven, no sé qué las pasa exactamente, pero que duran las carreras nada y menos, cuando en tierra de campo siempre se han visto carreras más o menos largas. Queda poquito y lo que queda no es precisamente de calidad, es la triste realidad, digo, aquí os tenemos que contar la triste realidad. Me ibas a hablar de ese arranque galguero los próximos días, a ver, para
pues
los
oye, vamos a alegrar un poco la noticia ya.
Venga, vamos a ponernos un fandanguito.
Hombre, claro.
Vamos a ponerlo.
Condenado porque le pega un tiro a una liebre, debía de estar condenado. Que una liebre se va a fallar con dos perros a collorar.
Ole, ahí estamos.
Ole, qué fandanguito más rico.
Bonito,
¿eh?
Sí, señor. Me encanta escucharlo. A ver, cuéntanos, de galgos.
Lo de los dos galgos acollarados, sí. Bueno, pues también lo van a tener difícil.
Sí.
Pues nada, Manuel, vuelvo a repetir que está mal el tema. Yo es que he visto una liebre. Quizá he visto tres espatarradas y una viva. Y claro, las carreteras también hacen mucho daño, pero claro, eso es inevitable. Pues no se puede poner, en fin.
No se le pueden poner orejas al campo.
Está claro. Sí. Pero bueno, Es así, estos arrancan ahora con motivo de empezar a preparar los galgos para el campeonato. Por cierto, ¿sabes que este año se ha traído a Castilla y León el campeonato de España?
No, Madrigal.
Sí, a Nava del Rey. Arranca el día 8 de enero, creo. Y bueno, pues es un campo, en fin, pues es un campo bueno. Y no sé cómo andará Nava de liebres, pero bueno, si Medina está poco bien, pues Nava no sé cómo estará.
Pues tres cuartos de lo mismo. Veremos a ver cómo se da ese campeonato que se tiene que celebrar, como bien decía Tello, en el inicio de año del 2016 aquí en Castilla y León, ese campeonato de España galguero. Más cositas que tenemos que contar, y estas no son nada agradables, estas de verdad que sí que son nada agradables, si pudiésemos no las contábamos. Yo he sacado algún apunte, la verdad es que he sacado
nada, cuéntalo Manuel, cuéntalo.
He sacado algún apunte, me da una tristeza terrible contar esto, pero es que he sacado uno de los cientos que hay, porque...
Sí, pero bueno, este es nuestro, es muy
pero claro,
muy provincial.
Vamos a irnos a por el de aquí, que es la noticia, el titular cuenta esto: el Seprona atrapa a un furtivo de águilas mientras trataba de abatir ciervos en Palencia.
Águilas, Murcia.
De Murcia, un tío de Murcia, estaba en el norte de Palencia, por la zona de Brañosera, creo, por la zona de Fuentes Carrionas, fue sorprendido cazando de noche, desde un coche, con un rifle dotado con silenciador y sin disponer de permiso del dueño de la finca. Que lo del dueño de la finca ya es la cosa menor. Pero vamos, un tipo de noche con un rifle, con un silenciador, en plena berrea. O sea, esta gente...
Bueno, yo...
¿Qué le pasa por la cabeza para venirse desde Águilas hasta Palencia?
Pues yo creo que dos cosas. O es muy tonto, que se llaman cazangas, o no es tonto y tiene mucho dinero. Y le da lo mismo todo. Pero vamos, es que esto no para, ¿eh? Es que esto es increíble, ¿eh? Con un silenciador, un rifle y tal, o sea que no. Esto es que...
No, lo siento, pero no lo entiendo. Y lo que más me preocupa es que este cazangas, como bien lo has llamado, es que es un tipo de 35 años de edad, que ya no estamos hablando de desinformado, que lo ha hecho, o sea, con toda la malicia del mundo y encima, como decía, en época de berrea, que es cuando más... Bueno, pues...
Bueno, ya pensé que la Montaña Palentina es muy amplia y que...
Aquí
bueno,
no me van a coger,
pues,
¿no?
Claro, bueno, aquí yo soy el jefe, con un silenciador, mi todoterreno, y el otro, pues, también le han hecho mano, también, uno de Tarragona, que se ha acercado también a ver cómo berreaban en la Montaña Palentina y le ha salido...
Sí, el tiro
le ha salido la berrea...
El tiro por la culata, como sí. Quien dice. Encima, pues, como se conoce popularmente, fareando, ¿no? O sea, sí. De noche, con un foco y alumbrando a ver dónde está.
Pero eso no va a parar, Manuel. Esto soy cogen a dos, mañana a tres, pasado así...
No, esto tiene muy fácil solución. Tello, los castigos deben de ser ejemplares. No me vale que pase una noche en el cuartelillo. Lo siento, pero no me vale.
No, las sanciones son considerables, ¿eh? Tanto en caza y en pesca. A este le rascarán... Bueno, a estos les rascarán bien el bolsillo. Y estos no cazarán en unos años.
Ya, pero pues, ponerlas más duras. Es que ya. No lo sé. Es que no sé exactamente qué pensar. No es el único, ya hemos dicho, también ha habido otro caso también aquí en Valencia, en la Vera del Tera también ha habido otro caso de que han pillado otros dos haciendo el cabra
Culebra, sí.
en la Sierra de la Culebra, y esto no para, y esto pues hay que pararlo de alguna manera. Vamos a hablar de más cosas. Nos remite también una nota de prensa a la Federación de Caza de Castilla y León, en la que bueno nos hablan de las primeras convocatorias del examen de cazador que se han realizado el pasado día 3 de agosto y 24 de septiembre. Yo leo por aquí en la tabla que viene adjunta del Servicio de Caza y Pesca, de la Dirección General de Medio Natural, y miro a ver los que se han presentado y los que han aprobado, y prácticamente hablamos de un 96% en agosto y de un 95% en septiembre. O sea, que todo el mundo que va a prueba, ¿qué preguntan aquí? O qué,
bueno,
qué
yo creo que el nuevo cazador, la nueva simiente en el mundo cinegético, yo creo que si tienen interés y, en fin, pues oye, es en fin...
Es algo más, digamos, algo sencillo. Tampoco te van a enseñar, te van a preguntar allí cosas
raras. Yo creo
que
es la afición nace de los padres, genética, pues al final la prueban, porque yo creo que los exámenes son bastante sencillos.
¿Qué tipo de pruebas es?
Pues yo creo que es una teórica y una práctica. No lo conozco, Manuel. No, de verdad que no lo conozco. Será una práctica en el campo de tiro ante... pues no sé, un equipo de la Guardia Civil, y luego pues una teórica, no sé si la Federación intervendrá en estos momentos con unas preguntas, pero yo creo que bueno, pues
no debe ser algo muy complicado, ¿no?
No, cómo se debe de manipular un arma, que es lo más esencial, y luego pues las especies, yo creo que especies cazables y protegidas. Me parece que esto tenía que haberse, en fin, De hecho, bastante antes que
bastante
ahora,
antes.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Hablamos antes de bueno, pues de apertura de vedas y demás. Y están de uñas, y quiero que me lo explique bien, Tello Antolín. Están de uñas en nuestra comunidad
vecina,
la Castilla, pero la nueva, en Castilla-La Mancha, porque bueno, pues hay una ley que permite matar, entre otras cosas, perros, gatos, caza con trampas. Quiero que me expliques todo esto porque no lo tengo muy claro.
Bueno,
a ver, Tello,
Manuel,
cuéntame.
Siempre. Yo creo que hace años, bueno, se viene arrastrando la problemática de pegar un tiro a un gato, a un cimarrón o a un perro cimarrón, que deambule por tu coto, que deambule por tu finca. Entonces, bueno, pues se crea una polémica seria porque, en fin, no hay una ley ni una orden que lo estipule ni lo contemple.
Ajá.
Entonces, claro, como tú le ves en el campo y, sinceramente, el perro o el gato, en fin, va a hacer daño, pues yo creo que es una ley acertada siempre y cuando, pues en fin, tanto los perros cimarrones se controlen, porque es un peligro para.
Sí, los perros, digamos, que están salvajes, que están,
sí,
que están sin dueño,
sí,
y que pueden provocar
sería,
cualquier tipo de.
Sería el único animal que atacaría a una persona.
Ah.
Los perros cimarrones,
sí,
de hecho,
sí, de hecho lo hacen, ¿eh?
De hecho lo han hecho. Bueno, lo han hecho, lo hacen y lo harán. Y luego, pues los gatos, son muy cazadores. Es un felino y, bueno, pues estos gatos muy atrevidos que se salen de sus ámbitos rurales y que se meten en el monte y que crían en el monte y que, bueno, pues al final, yo creo que la ley, la orden de vedas está en Castilla-La Mancha, está muy acertada, porque yo creo que ahora se va a controlar un poquito más el tema y no va a haber tanta polémica de cara al urbanita que, en fin, que no conoce la noticia cuando se pega un perdigonazo a un perro. Pues la verdad que eso suena muy mal. Porque
claro,
suena muy mal.
El titular, digamos, es impactante, ¿no? Porque no. Dice, permite matar perros, gatos.
Bueno,
claro, pero estamos hablando de qué situaciones. Yo recuerdo, claro, por ejemplo, hace bastantes años me llevé una marca bastante grande yendo por un camino con una bicicleta y salió un perro que no tenía dueño y el perro ese pues me atacó y hasta que no me tiró de la bicicleta no paró.
Bueno, todavía si este perro que te atacó está a orilla de un pueblo o de unas naves.
No,
o
no,
de,
no, no, en mitad del campo.
Pues estos son los más peligrosos. Y la caza con trampa está legalizada siempre y cuando las trampas estén legalizadas. Hay muchas trampas que, en fin, no es el cepo que.
Esto es algo selectivo, ¿no? Digamos.
Sí, muy selectivo, donde al animal no se le captura vivo. Y yo pienso que bueno, pues que también en ciertos sitios, en ciertos términos. Se necesita hacer un poco de control, aunque tanto los animales predadores como las presas lo están pasando mal, de verdad. Y por cierto, hablando de los perros cimarrones, en el campo de Valencia el año pasado yo contemplé, no es que lo contemplé, es que lo viví, como en la Colorada, estoy hablando del campo de Valencia, uh-huh, en fin, en la subida Utilla a la derecha, entre el Pico del Tesoro y una ladera que se llama el Pago la Colorada, pues vi 6-7 que se perdieron en los pinos el año pasado en primavera. ¿Cómo habían matado un corzo y se lo habían comido? Lo más bueno, yo traje a la emisora fotografías hechas a un corzo, o sea que son verdaderamente un peligro.
Son peligrosos, efectivamente, son peligrosos. Bueno, pues te muchas gracias por sacarme de la duda, ¿no? Por aquello que decía que el titular se las traía y vamos con más cosas. A ver, ¿qué me traes? La SEO celebra el 3...
Ha celebrado.
Sí. El 3 y 4 de octubre el Día Mundial de las Aves.
Hombre,
declarando el ave del año a la tórtola común.
Bueno, ya comentamos que el ave del año había sido la tórtola común por el declive tan verdaderamente espectacular que ha tenido. Además, es una especie cinegética que no debería estar ya como especie cinegética. Ya hemos defendido aquí...
Que la quiten de ahí.
Oye, si hay una moratoria, pues que se vea. Pero creo que es un animal de muy difícil recuperación. Yo verdaderamente me avergüenzo tenerla en nuestra normativa de caza. O sea, 8 tórtolas por cazador y día.
Es una barbaridad.
Yo es que no me extraña que estemos en boca de los que no nos entiende, de los que no nos comprenden.
Es una barbaridad.
Pero es que esta situación hay que defenderla. Siendo cazador y no siendo cazador, es un animal que está casi extinta, que no entra, incluso aprovechando esas corrientes y esos pasos por el estrecho, al final es que sí, se cazan muchísimas, pero es que Castilla y León no merece ya cazar este animal. ¿Qué es que la codorniz se queda coja sin la tórtola? Pues la tórtola no se puede cazar, pues, y la codorniz, pues, en Europa está negociándose. Que no creo que tardemos mucho en pisar los rastrojos sin plomo y sin pólvora. Pero es así, es lo que hay y es lo que toca. Y a mí, sinceramente, con medio siglo de caza a las espaldas, pues me fastidiaría mucho. No, en fin, no vivir esas jornadas tan agosteras, o sea, tan bonitas de verano, pero es lo que hay. Y es que al campo no se le puede estirar, y a las especies menos.
Fíjate, a mí, mira, me molesta que encima luego quieran separar entre lo que son naturistas y cazadores, porque he visto, por ejemplo, la figura de Tello Antolín, a ver, que ustedes me digan que Tello Antolín es un naturista. Defiende a capa y espada.
Sí, es lo que hay, Manuel. Sí, es que no defender, pero vamos, yo es que es así. Es que la vida en el campo se agota y se agota y se agota, y ves un año y ves un año más y tal. Y bueno, pues yo y la gente que yo me rozo con ella, pues a la hora de disparar nos lo pensamos mucho ya. Tenemos que tener verdaderamente un buen trabajo del perro.
Muy claro, ¿no?
Y verdaderamente un grandísimo lance para luego dar honor a esa perdiz, a ese conejo. Es que es así. Es que es la caza del siglo XXI. Es que no podemos volver atrás. Es que se acabaron aquellas perchas que yo las hice, y muchos que me están escuchando las hicieron, de esa docenita de perdices el primer día, el segundo día otra docena, el tercer día 6, y terminabas una temporada de caza con 200 perdices, Manuel.
Eso es pasado.
Eso se acabó.
Eso es pasado.
Eso se acabó. Hoy, gracias a la vida y en fin, que puedas seguir disfrutando del campo, disfrutar de tus amigos, disfrutar de tus perros, y una jornada más para escribirla y recordarla. Pero no con un morral henchido, como diría el maestro de las letras, don Miguel Delibes. Es que es así. El campo está como está.
Bueno, pues a ver cómo se desarrolla el futuro del campo. Que
iremos contándolo, Manuel, iremos contándolo.
Te tengo que contar una cosa. Tengo una sección que ya sabes que se llama Rarabis. No sé si tiene por la sintonía preparada, Alberto.
¿Cómo no? Sí,
igual le he pillado, igual no le he pillado. Sí. No le he pillado, no le pillo. Vamos a hablar de una cosa rarísima, pero rarísima, rarísima. Si a todos los oyentes les expongo a hablar de Chernóbil, pues todo el mundo va a querer pensar que, bueno, pues aquello va a ser una despoblación, bichos mutantes y etcétera, etcétera. Pues la realidad tiene que ver en parte con esto y tiene que ver en parte con todo lo contrario. Porque se ha demostrado que 100.000 personas menos en la zona de Chernóbil, en la zona de Polesia, son tantos animales más. Se ha creado un ecosistema fuerte de muchísimos, muchísimos animales de todo tipo. Lobos, osos, ciervos, caballos, con toda la tranquilidad del mundo y sin que esté por allí el ser humano, pues han aumentado. ¿Qué te parece?
La noticia la conocía, me parece estupendo.
Lo que pasa es que también tienen su parte mala.
Eso es.
Su parte mala es que efectivamente son más, pero están mucho más contaminados, son mucho más radiactivos, lógicamente por la zona en la que están, pero no solo eso, también pasa que se han reducido las especies, se han quedado solo las más fuertes.
Sí, es un proceso de selección natural.
Bueno, tanto como natural, bueno, natural.
Bueno, entre comillas.
Entre comillas. Sí. Bueno, pues todos llegan a la misma conclusión, que allí hay muchos más animales, que son mucho más radiactivos que lo que tocaba. Cuando yo pues me esperaba todo lo contrario, digo, pues habrá mucho menos animales y pues eso, lo que decías tú, con cinco patas, pues no ha llegado a eso. Sí que es cierto que están observando también algunas cosas un poquito peligrosas, ¿no? Como comportamientos erráticos en las arañas, que también ha pasado en Fukushima, también en Japón, que no tejen las telas de araña como deberían. Y esa es la base. Veremos a ver si estos bichos siguen para adelante. Hay linces también, por cierto.
Sí, bueno, era una zona riquísima. Es una zona, bueno, euroasiática, verdaderamente riquísima en fauna salvaje, claro.
Y la pregunta es para Tello Antolín. ¿Somos tan malos nosotros como una radiación que cuando nos apartamos crecen más animales?
A veces sí.
A veces sí. No, hombre, tan malos como una radiación.
Pero, es una broma.
No, pero lo que tenemos que hacer es cuidar el entorno, ¿eh? Ya hemos visto que sin intervenir crecen, mal, pero crecen. ¿Y cuál es la solución para el tema de las perdices?
Ya lo creo, cuidar espacios y especies, porque la pérdida de hábitat es importantísima también, ¿eh? y eso todos los días se nota.
No, no, hay que tomar apunte, ¿no? Cuando no intervenimos, las especies tiran para adelante. Cuando nos metemos mucho entre medias de ellas, pues tiran para atrás. Yo dejo eso ahí.
Me has hecho recordar lo de un amigo mío que es biólogo y, en fin, es articulista de prensa cinegética, que cuando empezaron a poner los radiocollares controladores a los osos de... Ajá. Del parque de Covadonga, en fin, pues él escribió un titular que decía: las especies en peligro de extinción que son de manipulación, extinción segura.
Sí, pues algo parecido tiene que ver. Bueno, pues se nos va comiendo el tiempo. Vamos a llegar a las 4 de la tarde, pero tenemos que aprender el calendario de la naturaleza. En octubre, el petirrojo resucitando.
No tengo ni idea lo que...
¿Al tercer día o cómo es esto?
Lo que es el calendario de la naturaleza.
Vale, vale, el petirrojo resucitando y el ganso pasando.
Este año ya lo sabíamos. Este año tardarán un poco por la climatología que tenemos en toda Europa, pero vamos, es época ya de que empiecen a visitarnos los grandes ansares a estas lagunas tan terracampinas que tenemos, como es Guada, Pedraza y con sequía y con sed también, y la Nava.
Y la de Fuentes de Nava. Tello, que ha sido un auténtico placer, que llegamos a las 4 de la tarde, que hemos aprendido de nuevo mucho, que hemos intentado solucionar esto que tiene difícil solución, el tema que nos traemos entre manos, de que vuelva a parecerse a años atrás la historia de la caza. Va a estar complicado. Muchísimas gracias, Tello.
A ti, Manuel.
Hasta dentro de 15 días. Y a ustedes, pues nada, simplemente citarles para mañana. Recuerden que tenemos pues toda la previa del fútbol y además vamos a tener al entrenador rival del baloncesto, Alexardo Gómez. Hasta entonces.